Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Gallo Gallo presenta EMF, Empire Music Festival, 1 y 2 de mayo, 1 y 2 de mayo, aquí en Guatemala, en el Jocotío, aldea del Jocotío. Muy buenos días, estamos bien, seguimos, vamos a empezar con la información. Ayer nos comunicamos con Italia, y solo para darle los titulares rápidamente, luego vamos a escuchar lo que platicamos ayer en Padua, Italia. Donde siete era el
número total, el número de personas
hasta ayer. Ahorita no he revisado, ahorita en la madrugada revisé otros datos.
Es un mapa de la enfermedad y cómo va avanzando, que cada 12 horas está siendo actualizado. Sí. Hay uno en la ONU, o sea, en la cuenta oficial de la ONU, hay uno, pero también hay algunos otros.
New York Times tiene su propio conteo. Post lleva también. Y ahora, a nivel global, ¿cómo se va llevando este conteo, que es el titular principal? Quiero agradecer a todos por estarse comunicando, y quiero que le cuenten a otros que estamos. Hoy vamos a tener varias actividades aquí. Ya en unos minutos vamos a hablar con Basilos en Miami. Viene Basilos en mayo, pero vamos a hablar con ellos, ¿verdad? Desde ya. Y mira cómo se llama,
¿va? Si llega virus, que llame los vacilos.
Los vacilos. A mí me da risa porque todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo preparándose. Y dice, Guatemala se prepara. ¿Qué es lo que dice? Guatemala se prepara al coronavirus. Hace memes. Es la forma que nos preparamos en Guatemala para el coronavirus. ¿No viste todos los memes ayer del coronavirus?
Ah, sí, es impresionante. Pero mira, así nos tomamos nosotros la vida. Y qué bueno. Sí. En el sentido, pues, de que sí. Mientras no. que peor fuera que tomaras una actitud derrotista, sí. Por el contrario.
Sin embargo, el pánico cundió ayer en Estados Unidos.
No, en Shela. En Shela también se asustó medio mundo.
Sí, pues, y después que habló el presidente aquí, sí, todo el mundo se quedó.
De un par de familias que ya estaban pensando venirse para la ciudad capital, que, ojo, también, ¿verdad? Vos es oportunidad de trabajo, ¿verdad? Sí, Airbnb. Porque muchas personas ya así como que, tal vez nos vayamos a la capital.
Sí. Así como usted que... siga compartiendo, cuéntale a otros que vamos a hablar. Y los vacilos no es coronavirus, vacilos se llama un grupo, era un grupo de pura fiesta, estos son de alegres, los vacilos. Y también vamos a tener nuestro tema de, no creo que terminemos hoy, derecho civil 1, divorcio. Hoy hablamos del divorcio, así que empiece a contarle a toda la gente que se quiere divorciar, gente que está trabajando en divorcios bien complicados. Mire, no hay mal matrimonio.
El sí. Coronavirus, divórciese.
Sí, divórciese, porque si
divórciese.
No, mire,
el estado se va a quedar.
Antes que cualquier cosa, mejor. No hay mal divorcio ni mal matrimonio. Lo que hay es mal asesor. Eso sí, hay un montón. Aquellos que mantienen y detienen la nigua por mucho tiempo.
Quizá porque para le conviene el asesor.
¿Cómo sale?
Y no te, puro asesor del gobierno,
¿sí ves? ¿Verdad? Ahí están. Bueno, muchas gracias. También ayer estuve precisamente buscando información de todo esto, cuál es lo más reciente. Quiero enviar un saludo al doctor Edgar López. Él me estuvo apoyando, él es decano de medicina en Landívar. Ellos tienen una escuela de epidemiología a propósito.
Interesante.
Sí, y también San Carlos también tiene epidemiología. Y la, pues preguntándole cómo son los avances y ya se tiene, digamos, la información que ellos reciben constantemente, ya se tiene establecido. Pero como es muy nuevo, ¿verdad? Yo te decía en Estados Unidos, porque también ayer ese era el titular en todos los medios, ¿verdad? En todos los medios en Estados Unidos, que no era una cuestión de si llegaba o no llegaba, era una cuestión de, digamos, de cómo, cuál iba a ser el impacto, que llegaba, llegaba, o que Estados Unidos no se va a salvar de esto. El presidente de Estados Unidos pide 2.5 inicialmente, ¿eh? 2.5 billones, ¿verdad? Solo para empezar a enfrentar esto. Eso es 2.500 millones de dólares para los primeros pasos, imagínate. Y este es el
en el, ¿no?, mapa, en el mapa de Estados Unidos aparecen 15 focos en los que presumiblemente.
Acuérdate que ahí están, bueno, los del barco focos también. Ahí están los del barco, sí, de Japón.
Sí, pero mira, lugares tan remotos como Australia.
Sí.
Como Australia, imagínate.
También ayer en Barcelona. En Barcelona, a ver, la vanguardia empezó a informar ya de y los casos de, y el caso de Barcelona es también igual, persona que viajó a Italia.
Exacto.
A Italia, por eso vamos a iniciar con lo que platicamos ayer. Este es un radioescucha guatemalteco que sé que en estos momentos nos está escuchando en Padua, Italia. Nos mandó fotos, yo puse las fotos en redes.
Sí, las
era vemos. una ciudad fantasma, básicamente. Sí, habían, no, todo vale. Cerrado. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo en Italia? Escuchamos lo que platicamos ayer vía telefónica con con el señor Dubón, ¿verdad? Que él es guatemalteco, vive en Italia, vive precisamente en esa área, Venecia, me dijo que le quedaba, ¿qué? 40 kilómetros.
Como 40 kilómetros, dijo él.
Pero hay tres ciudades que
ya estaban en cuarentena.
En cuarentena.
Pero cuando él dijo que estaban a 15 kilómetros, se imaginó como que aquí en Guatemala, ya ahí en la Roosevelt, al inicio o al final de la Roosevelt.
Que el seminario mayor en la Roosevelt es 15.5.
Sí, o sea, imagínese que ya hasta ahí llegó, creo
ya que está cerca.
Sí, así como para él, ¿verdad?
Escuchamos qué platicamos ayer en Italia, a Italia, en una llamada que él amablemente nos recibió, así que escuchemos. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, don Sergio, muchas gracias por las fotografías. Usted está en Padua, ¿verdad?
Gracias, don Sergio.
Sí, así es.
Cuéntanos un poquito cómo es la situación de la ciudad ahorita. ¿Está en cuarentena la ciudad o qué hicieron con la ciudad?
La ciudad de Padua todavía no está en cuarentena, pero hay ya tres ciudades que están a menos de 15 kilómetros que están en cuarentena. De momento han cerrado todas las escuelas, universidades, cancelado cualquier evento de manifestación pública, como conciertos, carreras, cancelaron todos los carnavales. Y en las noticias ha salido que cerca del 70% de las personas han cancelado sus reservaciones en hoteles y muy poca gente por las calles. En los supermercados se está acabando todo, ya no hay mascarillas ni alcohol.
Una de las noticias que salió el fin de semana fue la suspensión de trenes de Austria hacia Italia.
Sí, bloquearon ya todos los trenes que van para Austria. Francia quiere bloquear la frontera también. Y en el sur de Italia, que todavía no ha llegado, a todos los que bajan desde el norte les están haciendo las pruebas antes de dejarlos entrar en las partes del sur.
¿Las partes del sur usted dice de Roma para abajo?
Sí.
De Roma hacia, porque usted está en el norte. ¿A cuánto está de Venecia? ¿A cuánto está de Venecia usted?
De Venecia son 40 kilómetros.
Que suspendieron el carnaval y todas las presentaciones públicas en Venecia, ¿verdad?
Sí, también.
Ahora, las autoridades, ¿cuáles son las advertencias que han lanzado?
Las principales advertencias es de tratar de evitar lugares donde haya muchas personas, estar lavándose las manos. Si uno tiene un síntoma de fiebre o de resfriado, es obligatorio llamar a servicio sanitario. encerrarse en la casa y esperar que...
O sea, no salir.
Que alguna persona, no salir. Si uno empieza a tener problemas de salud, se tiene que quedar encerrado, llamar, y alguien del servicio sanitario viene a hacer todas las pruebas.
¿Y la economía de Padua de qué depende, don Sergio?
Padua es una ciudad más que todo universitaria, tiene 200,000 personas, ajá, de las cuales 75,000 son estudiantes universitarios. Ah, y claro, es también uno de los polos industriales de Italia.
Todo el norte, ¿verdad?
Sí.
Por ahí está Verona, del otro lado Milán, todo el norte industrial de Italia, ¿verdad? Más pegado a,
sí,
a Austria, a... y Alemania. Alemania no está tan lejos también, ¿verdad? Pero a ustedes en este momento, supe que le haga esta pregunta, ¿usted en qué trabaja o estudia?
Yo trabajo para una empresa que hace mediciones ambientales.
Ajá.
Y, por ejemplo, ahora nos pusieron de trabajar desde la casa por internet a todos los que podemos hacerlo.
Ajá. Y a quienes no pueden hacerlo, sí, tienen que ir a oficina.
Wow. Quienes no pueden van en oficina y siempre estando atentos de tratar de no reunir muchas personas en un solo lugar.
¿Cuánto tiempo llevas en Italia, don Sergio?
5 años.
¿Está Italia preparada para esto?
No.
Ahí nos mató todos. Aquí en Guatemala, usted es guatemalteco, usted sabe que si Italia no estaba preparada, sí, menos nosotros, ¿verdad? Por el titular, el gran titular de la OMS, ¿verdad? Pero sí asusta. Se notan las fotos que usted mandó, muy amable, muchas gracias por las fotografías, que es una ciudad fantasma, está vacío todo, ¿verdad?
Sí, poquísima gente. Los parqueos normalmente a esta hora están vacíos en toda el área residencial y ahora veo todos los carros aquí.
¿Están llenos?
Sí.
¿Nadie se movió?
Sí. No, la gente no está saliendo. Lo que más se ve es servicios de repartición de comida, porque la gente no quiere salir.
Supermercados, ventas de...
Esta fue una entrevista ayer. Yo sé que nos está escuchando. Muchas gracias, don Sergio. Muchas gracias por habernos permitido comunicarnos ayer. Esto fue ayer, ayer martes. Hoy es miércoles 26 de febrero del año 2020. Hoy es 26 de febrero. Los titulares, vamos a ir a los titulares para hoy, que precisamente seguimos en el mismo tema. Quiero iniciar con un titular porque para mí esa pregunta, la respuesta es lapidaria, ¿verdad? ¿Estaba Italia preparada para esto? Y la respuesta es no. Te quedaste en silencio porque si Italia no estaba preparada, ¿nosotros cuánto estamos preparados?
Sí, ayer creo que el presidente, doctor Yamatei, cuando habló, se nota realmente el nivel de improvisación, porque nosotros estamos lejos de estar preparados.
Estamos lejos de estar preparados. Más adelante también vamos a escuchar un video. Hace cuatro años, el presidente ahora, Yamatei, hace un video donde le pide a Jimmy Morales que por favor asuma, que no ponga contratistas en los ministerios. Uh-huh. Era, esa es la principal petición de Yamatei al entonces presidente. Tenía un mes de estar Jimmy en el poder.
Y el presidente Morales entonces dio marcha atrás y quitó a la contratista que tenía.
A la contratista que era la Sherry.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Que no había pagado impuestos.
Sí, era la señora...
Sherry.
Sí.
Sherry algo.
Ordóñez.
Sí.
Sherry Ordóñez.
Y entonces, pero ahí está, mira, qué buena la red, ¿verdad? Porque ahí uno,
sí.
Mira, uno es esclavo de sus palabras, ¿verdad?
Yo sigo un usuario que se llama el Museo del Internet y te saca cualquier cosa.
Sí, es buenísimo.
De lo que dice la gente y años después lo que...
Sí.
Pero sí, así debe ser.
Así debe ser, o sea, ahí está. Bueno, empezamos con los titulares para hoy. Rápidamente, el titular que tiene, pues, que tiene pintadas, digo yo, las portadas en el mundo. Este no es de 80%, ese titular es 100%. En el mundo. es coronavirus. Coronavirus. Cualquier diario que usted vea, yo estaba revisando bien temprano diarios, revisé, no sé, yo creo que me quedé en 31, 32 diarios, todos es la palabra, porque hay que buscar la palabra común en todos los titulares, es coronavirus. Sí. A veces son cuestiones muy locales en los países, pero esta sí es general. Por ejemplo, New York Times, ¿verdad? En el New York Times, en el briefing que manda desde la noche para adelantando los titulares, es, por ejemplo, Federal Health Officials said on Tuesday, o sea, los oficiales de federales dijeron el martes que an outbreak, lo voy a leer en inglés, an outbreak in the United States was a question of when, not if, and urged hospitals, business, and schools to prepare. Hubo un anuncio para las escuelas, universidades, negocios y todo a prepararse, que la pregunta no era si va a pasar o no va a pasar, it's not if, the question was when, o sea, la pregunta es ¿cuándo va a pasar?
¿Cuándo?
Y ellos dicen que herméticamente no podemos sellar las Estados Unidos de este virus, ni de ningún virus, ni ningún país puede hacerlo, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos en un panel al Senado, y necesitamos ser realistas acerca de esto. Es que los gringos son hiperrealistas, ¿verdad?
Sí.
Y eso es una cosa que creo que en esos momentos, hasta ayer en la tarde, eran 57 personas infectadas en Estados Unidos. Dice que quienes habían viajado recientemente a Asia o están conectados con otros que viajaron a Asia, pero que esta enfermedad no debe hacer que la gente entre en pánico, ¿verdad? Y algunos de los consejos que dan son los consejos que globalmente han surgido, los mismos que están dando en Italia, que nos contó don Sergio, que le están dando a los ciudadanos, que dieron ayer aquí y que hay que seguir insistiendo, ¿verdad?
Don Sergio nos amplía que dice, gracias a ustedes, como dato curioso, suspendieron las misas de miércoles de ceniza.
Sí, pues.
Las transmitirán por YouTube para que la gente no se reúna en un solo lugar, que es lo que se trata
de evitar. O sea, que el sacerdote presentará la homilía y pues todo el ritual. Y las,
a través del YouTube.
Lo hará frente a cámaras y toda la gente va a poder verlo en sus casas. Pero lo que están evitando es la reunión de personas.
Es correcto, que es donde se propaga.
Sí. Soy 502, dice Guatemala, se prepara para el coronavirus. Soy 502, el gobierno anunció las medidas que se tienen listas en caso se detecte un caso en el país. Además, se anunció que hay un caso en custodia, pero no han presentado síntomas y que solo lo hacen por precaución. Estos casos requieren verificación, Radio Escuchas. Creo que son 4 verificaciones o algo así. Es una verificación y otra verificación y otra verificación. 4 positivos, entonces es positivo.
Sí, es decir que la persona sí tiene el contagio.
Un negativo creo que es el que lanza duda. 2 negativos se descarta. Si no es en el segundo, en la segunda es de una vez descartado como caso de coronavirus. Nuestro diario en portada, presidente declara alerta máxima por coronavirus, es la portada de nuestro diario. Vamos a Prensa Libre y El Periódico.
OMS capacita a personal de 29 áreas de salud del país, aún sin confirmar supuesto caso en Xela, comercio e industria temen impacto productivo, es la prevención por el coronavirus. El periódico. Guatemala declara alerta máxima de prevención, avanza el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo no está preparado para hacer frente al COVID-19. Mientras la epidemia en China alcanza una cifra de 78,000 personas contagiadas, según datos de ese organismo.
Que subió ya, ahorita los datos son más, si miras el mapa, ahorita ya subió.
Ya subió más.
Ya subió.
Pues, hasta ayer entonces, a las 11 de la noche, era de 78,000 personas contagiadas, y entre los casos fuera de la China continental, en donde ya aparecen personas contagiadas, el mayor número de casos es en Corea del Sur, que es de donde viene precisamente el quetzalteco que está en este momento en una situación en la que se le está evaluando. Son 14 días los que tiene que permanecer aislado para saber si tiene o no contagio. en Corea del Sur, los casos fuera de China. Después continúa Italia, Japón, también está el crucero, Irán, Hong Kong, Singapur. Es el caso de Irán, me impresionó ayer.
Que está el viceministro.
El viceministro de salud dio una conferencia de prensa y tosió en la conferencia de prensa y se despidió de los reporteros. Al día siguiente dice, tengo coronavirus.
Se va.
Bueno, también está Hong Kong, Singapur, Estados Unidos, Tailandia, Taiwán, Malasia, Australia, Alemania, Vietnam, Francia, Reino Unido, entre algunos de los 40 países en el mundo que ya tienen personas contagiadas.
Los titulares en el mundo es precisamente el coronavirus. Yo creo que habrá que también tratar de entender bastante el patrón de cómo se va extendiendo y cómo se adquiere. Hay que ver, por ejemplo, todas las cohortes. Cortes es a qué edades, ¿verdad? El impacto etario de este, o sea, a cuáles son las edades más afectadas, si son niños, si son ancianos, si es entre tal y tal edad, si es más para mujeres o es más para hombres, si es, si corta también por etnicidad, digamos que pueda ser, digamos, el área de Asia más que en otras áreas del mundo. Y esto no tiene que ver nada, por favor, ni piensen esto desde el punto de vista puro de la biología, ¿verdad? Por ejemplo, los blancos no tienen problema con intolerancia a la lactosa. Nosotros sí tenemos problema de intolerancia a la lactosa. Eso tiene que ver con la genética que nosotros, por ejemplo, no desarrollamos con leche. Desde nuestra evolución en estas áreas del mundo, sobre todo el continente americano, acuérdate que la vaca y la leche no era para nosotros algo que fue con nuestra evolución. En Europa, en Europa del Norte sobre todo, sí. Entonces uno tiene que por eso no tiene que ver con el color de la piel, tiene que ver con cómo evolucionamos y qué hubo y qué no hubo en ciertas regiones. También tiene que ver con la dieta. Acuérdate que el coronavirus está directamente relacionado con dieta. Me refiero a dieta entendiendo por qué se come. Uh-huh. ¿Cuáles son los alimentos o animales o proteína que se come? El alimento animal es proteína, básicamente. Sí. Y también está también relacionado con la cultura. Tenemos una cultura de higiene. De hecho, desde Asturias, 1923, ya Miguel Ángel Asturias en su tesis se quejaba que los guatemaltecos son muy sucios, decía él.
Sí, qué lindo es sucio, decía
él. Sí. Y no solo eso, sino que decía que eso prevenía. Entonces, cualquier proceso de por ejemplo, que la gente se alimentaba, pero la sociedad hacía que se enfermara y cuando se enfermaba, entonces perdía toda la posibilidad de nutrición. Eso es Asturias en su tesis, lo escuchas, 1923, y eso que es una tesis, no es una tesis de medicina, es una tesis de derecho.
Hay que ver las cartas de relación de don Pedro Alvarado, decía lo mismo.
Sí, imagínate hace cuánto.
100.500
para acá. Sí, entonces esos son descriptores culturales. Desde este momento tenemos que empezar a ver cuáles son los descriptores culturales hoy. Solo esto de cómo está el baño. Fíjate que si querés estudiar higiene en una casa o hacer micro etnología, vas a una casa y miras cómo está el baño. ¿Verdad? A propósito, nosotros hablamos mucho con lo de los pisos y todo eso, pero eso, curiosamente, ¿verdad? Y ya viene el día del instalador, que es el domingo, eso tiene un impacto en la salud.
Por supuesto.
¿Ya? Porque pisos quebrados o pisos que fueron instalados de manera equivocada,
el moho,
la humedad, todo eso, entonces tiene un impacto en la salud. O sea, va más allá, pero ¿cuál es nuestra cultura al final? ¿Cómo nos comportamos? Y eso, pues, los impactos son muy... ¿Qué comemos? Uh-huh. ¿Y qué hay que evitar, qué no hay que evitar?
Y es no conducta. Necesariamente esto nos hace... inmunes.
¿No?
O sea, no es lo mismo.
Y sí, por eso leyendo...
El COVID-19 no existía.
O sea, es una mutación.
Para quien dice, no, es que eso ya está. No, o sea, esta es uno nuevo que sí viene de una familia de coronavirus, pero este no existía. Es una mutación. de la cual no sabemos exactamente.
Sí.
Yo estuve platicando con un par de doctores y me explicaban que no necesariamente por comer un animal exótico.
No.
O sea, no hay una relación así.
Así como,
sí. Algo jalado. Mire, usted comió chucherías. Ah, por eso le creció el pelo. No, ahí está algo jalado.
Bueno, dice los casos, dice, gracias a don Luis, van a decir don Luis, los casos detectados son importantes. Por lo menos se lleva una estadística y se controla el espacio, o sea, la región, el país.
Claro.
Donde, pero los no detectados, esos son los más peligrosos.
Es correcto, porque andan de un lugar para otro. Mira, son 14 días esas ventanas en las cuales no, sí, necesariamente...
Por eso es que Estados Unidos, creo que de manera más realista, como dijo el secretario de Salud de Estados Unidos, a Estados Unidos, imagínate con toda la tecnología y todo lo que tienen, el dinero y todo lo que tienen para poder, pero él dijo, es imposible, no, la frontera no va a detener, la frontera solo en nuestra mente, o sea, cerrar Francia para que ese, digamos, no tiene sentido, va a pasar de alguna manera.
Sí.
Todas las personas procedentes de Italia entre del 15 al 24 de y los de Corea, ¿verdad? Deben al menos ser contactados. Y aquí en Guatemala debería hacerse eso, ¿verdad? De tal fecha a tal fecha, viaje a tal lugar donde se ha visto que hay un impacto mayor, deben ser contactados.
Correcto.
Y ahí las aerolíneas tienen la lista de quienes viajaron, quienes se quedaron en Guatemala.
Sí.
Ese caso que estaba mencionando a los medios de Quetzaltenango, ¿viajó a dónde?
A Corea del Sur.
¿No había visto?
Que es donde está la mayor cantidad de personas contagiadas después de China continental.
Después de China. Y es correcto. Sabemos los números, pero de quienes tal vez fueron muy afectados y buscaron ayuda. Aquellos que andan, que no saben que están contagiados.
Ah, son los casos más...
Porque son básicamente bombas de tiempo.
Sí.
Y eso es más difícil. Entonces, por lo menos, ya ahorita en la lógica, pues hay que buscar origen, de dónde fue, dónde viajó, contactos que haya tenido, empezar a hacer evaluación de todos tus contactos. Si ya sean 100 gentes, tuvo 5 contactos, ¿verdad? Ya hay 500 personas.
Sí.
Estos tienen familia, estos viven en una casa.
Y es ahí donde se entiende entonces el concepto de que están tratando de evitar las reuniones multitudinarias, porque puede ser como, mira, una persona que llegue.
Sí, ya es suficiente.
Ya,
es que es uno.
Ya moló un
concepto. Es el concepto de paciente cero, ¿ah?
Sí.
Es el concepto de paciente cero.
Sí.
Ya, una.
Que tiene que ser el gran estudio. El paciente cero fue el 31 de diciembre. Hasta donde nosotros sabemos. Porque el régimen
comunista
de China
ocultó información. Fíjate que el pobre doctor que estuvo va de lanzar mensajes y todo, lo fueron a traer a su casa a pie con jeta.
Ahora
y le hicieron firmar una declaración donde decía que todo lo que había dicho eran mentiras. Y él tuvo que firmarlo y hasta le hicieron su video donde él decía es mentira. Se enferma y unos días pasa enfermo. Y él seguía insistiendo que aunque había firmado eso, lo que él dijo era verdad y en realidad fue verdad. Y murió.
Sí, por eso los regímenes.
Pregunta, ¿murió o lo mataron? Vos sabés cómo son los comunistas, ¿verdad?
Sí, los comunistas son asesinos por naturaleza.
Sí, está en la naturaleza, sí, está en ellos, la forma, sí, de pensar de... ¿murió o lo mataron? Esa es otra... pero lo taparon, y ese es uno de los grandes reproches que se le hace precisamente al gobierno de China. Porque si se sabe... y se conoce y se busca ayuda y se hace con tiempo, se pueden evitar muchas muertes. Pero si se esconde, se niega, se rechaza y se miente, después ya no lo puedes controlar. Uh-huh. Hasta en eso son malos los comunistas, mira vos.
Sí.
De ahí que hacen su hospital no sé cuánto, que no sé qué, y todos sorprendidos. Siempre ya está la enfermedad.
Ahora, valdría la pena que en Guatemala empecemos a considerar la construcción o por lo menos un centro de aislamiento para aquellos casos que se pueden dar.
Bueno, porque ayer
aquí tienes que pensar.
Ayer dijo el presidente que había carpas, ¿no? Que están buscando carpas.
¿Carpas?
Sí, eso lo dijo el presidente.
Un toldito con una su carpa, con una su mantilla.
Sí, que iban a hablar con no sé quién, que los del ejército se iban a contactar con los de salud y que la gran coordinación.
Pues ahí viene la hipocresía que me harta tanto de todos estos socialistoides, ¿verdad? ¿Vos no ves que ahí ahora los sindicatos estén
diciendo, los sindicatos, sí, a sindicatos?
No vemos que Codeca diga, mire, de los 700, de 600 millones de quetzales anuales, vamos a montar eso. No, ahorita no. Lo primero, a quien van a tocar a la puerta es al ejército.
Sí, pero y después aquí, junto con el ejército, aquí en esta, ¿y a quién le pidieron ayuda ayer? Y pedimos que los empresarios, ahí sí va.
Ahí sí, el ejército y los empresarios.
Mira, primero el empresario es un hijo de la gran, es un maldito neoliberal, salvaje, privatizador. De ahí cuando viene el problema, mire, señor empresario, no nos puede ayudar.
Sí, es...
Es la hipocresía, ¿va?
Sí, que hipocresía.
Es hipocresía. Bueno, con esa hipocresía vamos a corte. Muchas gracias. Vamos a ir a corte, 102.1 FM, www.libertopolis.com, en todas las redes. El titular mundial, no solo en Guatemala, por supuesto, está en todos los medios. Es el de el coronavirus, pero como que el coronavirus político también entró ya porque tenemos serio problema en cortes. Ahora está en un impasse. Si las eligen, pasa esto. Si no las eligen, pasa lo otro. Entonces, ¿elegimos o no elegimos? ¿Seleccionamos o no seleccionamos? Ese es el problema, ese es el debate ahorita, la ambigüedad frente a la cual estamos. Ay, hoy vengo todo exquisito con mi lenguaje yo. Ay, radio, ¿escuchas? Hoy vengo así todo lexicológico. Todo
magnánimo. Magnánimo, ¿verdad? Sí. Exquisito, elegante.
Elegante, sí.
Generoso con el vocabulario de Cervantes.
Bueno, a propósito de Cervantes, el coronavirus también en ¿cómo se llama? Barcelona.
En España, sí.
Ya en Barcelona.
Ayer cabal estaba leyendo.
De alguien que llegó de Italia.
Sí.
Precisamente fue al norte. Es que, todo por donde sea, escuchas. Vamos, sí. vamos a corte, regresamos. Rápidamente, tenemos un impasse en las comisiones de postulación. El impasse ya pasando a nuestro propio coronavirus aquí, porque mire eso de las... Primero las cortes tenían que estar listas el 13 de octubre.
Es correcto. Sin embargo, en este momento están...
Noviembre, diciembre, enero, sí. Febrero, terminando, nada más 5 meses.
Sí. Es decir que esas cortes en este momento son espurias. Están fuera del marco de la legalidad, amparadas en una resolución consultiva.
Sí, y que no puede, y fíjate que es que si me voy, dicen, ¿verdad? Primero, no dicen la verdad, si voy pierden los 78,000 pesos que le pagan cada mes, ¿verdad?
Así es.
Y todos los beneficios que tiene, pero si es que me voy, no puedo abandonar mi puesto. Y mire, yo estoy amarrado a mi puesto, le dicen. ¿Puede renunciar, pues?
Claro, pueden renunciar.
No lo hace.
Y quedarse sin goce de sueldo esperando el sustituto. Pero ninguno lo ha hecho.
Sí, la CC le dice sí al MP, habría casi que regresar todo el proceso, retrotraer. Lo que yo pregunté la vez pasada, ¿te acuerdas?
Sí, solo quiero confirmarte. No es habría, no. Hay. Hay que. Porque lo que recomienda el MP es retrotraer el proceso. Hasta el punto cero.
Sí. Ya te empezamos, corre y va de nuevo, ¿verdad?
Sí, sí. Esto pero, está como el coronavirus, sí, a la gente cero, ¿verdad?
Sí, pero si seguimos, va a quedar siempre la gran duda y la gran acusación que estas son las cortes de Alejos. Que son cortes que están manchadas por la corrupción, que son cortes que están, o sea...
Y ya no sabes quién sí quién y quién no.
Sí, porque nunca vas a poder determinar quién era Alejos y quién no era de Alejos. O sea, siempre tenemos el problema de... Si nos vamos para atrás, nos va a tomar otro año el proceso. Si seguimos, es un proceso manchado. ¿Seguimos? No. ¿Paramos? No. Fíjate vos.
O sea, ¿y entonces?
Sigamos la fiesta.
Que sigan aquellos cobrando sus 78,000 quetzales. Que se retrotraiga.
Ese es el problema que tenemos ahorita. Que sí, dice la CC, pues sí, fíjese, MP tiene razón, Ñacón y tiene razón. Ese proceso está viciado. Lo regresamos, empezamos de nuevo. Y eso no te garantiza que vas a elegir ángeles, arcángeles, querubines y vírgenes.
No, por supuesto, no. Y tampoco a los más capaces, más profesionales, más íntegros.
Ya, el proceso ya está malo, pues.
Sí.
Y de un proceso malo va a salir resultados malos. Lo que está saliendo es malo. Bueno, pero si seguís, también ya sigue la mancha total. La mancha total.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Entrarle al proceso de reformar constitucionalmente?
Bah, eso son otros 2 años, 3 años.
Tal como lo dijo aquí en su momento uno de nuestros invitados que hemos tenido a lo largo de, que este iba a ser un proceso mínimo de 2 años.
Pues ya lo que
concluimos. Se va a estar torciendo la boca ahorita porque cabal, vamos para esos 2 años.
Estos meses fueron los de calentamiento, pues.
Sí, y cabal lo dijo. Que cualquier amparo que se metiera iba a detener
el proceso. Y ahorita está pero hay razón en el argumento de doña Connie. Sí. Hay razón y hay bases y muy sólidas para el argumento que el proceso está viciado, está manchado. Ella tiene razón, pues.
Claro.
Ya nadie ha dicho que el proceso es limpio, pero después de todo lo que vimos de Alejos y los que no hemos visto, Alejos porque lo vimos, y todos los reyes del tenis que no hemos visto.
Sí.
Y todos los narcos que no hemos visto.
Y los alejitos, porque hay un montón
de sí, ¿verdad? Los wannabis.
Los enanos, ¿verdad?
Sí, Alejos y sus 7 enanitos, ¿verdad?
Así es.
Hay bueno, tener que como 40 7. Enanitos que ahí que todos
entonces meses. Es Alibaba.
Sí, bueno.
Aliba Alejos.
Aliba Alejos.
Aliba el babá Alejos.
Bueno, miren, este es el dilema en el que estamos ahorita.
Pero es el escenario...
¿real?
En este momento.
Este es el escenario real.
Y entonces, ¿qué va a proceder con el Congreso de la República? ¿Van a tener la posibilidad o qué hacen?
Porque
El padre presidente de la comisión de las postulaciones ya dijo que él renuncia. Él ya va, dijo.
El padre Félix, el doctor Félix Serrano. Un gran catedrático, ¿verdad? Yo he admirado siempre eso con él. Es un gran maestro, y nada, maestro con M mayúscula, ¿verdad? Un gran profesor, y yo recibí 2 cursos con él, precisamente estudiando comunicación y periodismo, y hace tantos años, ¿verdad? Y él dentro de la normalidad de lo que me causaría también a mí que me digan, fíjense que vamos a empezar otra vez de nuevo, es todo el proceso. Entonces él dijo, miren, ustedes empiezan, no, yo renuncio.
Así dijo él. Así es correcto, Stuart. Él ya se lo van retrotrayendo desde antes de octubre, porque recuérdate que esto ya había empezado antes.
Él fue quien dijo que también, digamos, le parecía extraño todos los procesos que habían sido mandados otra vez de regreso. Este proceso ya fue mandado de regreso.
Sí,
lo de la carrera judicial, acordate.
Sí. ¿Pero qué fue lo que dijo él? Que mejor a aquella fundación, que mejor le mandara el listado y que dijera qué.
Porque sí, él no, pero él fue claro en decir que es la fundación MAC,
sí,
de la Mirna MAC,
así es.
La que más está fregando. Así y que si digo. No son los que la fundación quiere, esa fundación quiere que queden como jueces y magistrados, ¿verdad? Para mangonearnos ellos, que entonces se enojan y entonces paran todo el proceso. Eso fue lo que dijo en esa oportunidad y los mencionó. Y ahí están las grabaciones.
Sí,
lo mencionó con nombre, señal, casi le queda la dirección. Y de hecho, él, de manera sarcástica, obvio, mejor dijo, ¿saben qué? A la fundación, mejor que los mande el listado.
¿Qué es lo que quieren?
¿Qué es lo que quieren? Así como aquel diario, ¿verdad? Que ya cansado de todos los periodistas que habían matado a los narcos allá en Texas. De este lado. Yo creo que El Paso, por ahí. Creo que se llama El Día también. Diario que se llama El Día, un día salió con la primera plana, señores narcos, ¿qué quieren? Ahí está, esa es clásica, esa portada es clásica, donde ellos dicen, ya nos mataron a esto, ya nos dijeron, ¿qué quieren? Díganos, ¿qué quieren? Y el padre Serrano, el doctor Serrano, se va a preguntar a la Fundación Mirna Mac, mejor díganos qué quiere, mándenos la lista, decía él, la vez pasada que se detuvo el proceso. Era la segunda vez que se... Y lo hizo, y ahora dice que si se retrotrae todo, vamos otra vez a square one, ¿verdad? Otra vez regresamos a cuadro uno, regresamos a cero y empezamos de nuevo, dice, él renuncia. Y tiene toda la razón.
No, y aparte es que ellos no tampoco son juguetes, vos. O sea, sí, imagínate.
Por eso mi queja es que diablos están haciendo los decanos en este proceso. Los decanos no son para ese proceso. Esa imaginación de la Ninette, de los socialistas, de los izquierdistas, de que el proceso va a ser más limpio porque va a haber decanos ahí. ¿A quién en su sueño más coronavirus se le ocurrió? ¿En su fiebre corubinaria?
Sí.
¿Se le ocurrió que eso iba a ser? Lo único que resultó es que este es un proceso político. Lo dijo bien la CICIG cuando propuso la eliminación de las comisiones de postulación. De hecho, cuando salieron las comisiones de postulación, y eso está ahí hace tantos años, de los pocos que estábamos en contra de las comisiones de postulación, nos decíamos que éramos unos retrógradas, capitalistas de aquí, proempresarios hijos de no sé cuántas, nos decían de todo. Ajá, díganlo pues. Ahora ya vieron que esas babosadas no sirven, las comisiones no sirven. Y fíjate que hay un montón, por ejemplo, el mismo padre Serrano, el mismo doctor Serrano. Hay gente maravillosa y académicos excelentes y todo ahí, que lo único que fueron a hacer es a perder el tiempo y a manchar su nombre.
Sí, porque al final te recordás que el señalamiento es en contra de los comisionados de estas comisiones de postulación.
Sí.
Por este grupito que también
se reunió. Sí.
Solo mira el interés, cuando empezaron los procesos de comisiones de postulación, solo había 6 facultades de derecho. En la actualidad hay 13 facultades de derecho, tan solo para participar en las comisiones.
No, 13 universidades hay en Guatemala.
Sí, pero estas, son 13 las que sí tienen facultad, y creo que una es la que no tiene.
¿Del Valle no tiene?
Es la que no tiene, sí.
Y va, eso es uno, y el colegio de abogados y notarios. Entra a kang.org.gt, entra al sitio del...
Nunca está bueno ese sitio.
No es que esté malo, no existe. Métete, vas a ver, solo por el Colegio de Abogados y Notarios.
Solo por el morbo.
Solo por el morbo de, métete, Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
Ya se trabó en la primera.
Si no tienen ahí, ellos no tienen nada. Pero mire, lo que tienen los instaladores es fuerza.
Ah, y velocidad.
¿Verdad? Y arte, ¿verdad? Así que si es instalador este domingo, ¿verdad? Pero hoy miércoles, envíe de una vez ahorita instalador al 55-55-02-57, porque mucha gente está enviando instaladores, una gran fiesta del instalador, si es instalador de piso cerámico, así que para divertirse con Zambor, celebrar con Zambor el día del instalador este domingo, 1 de marzo, de 8 a 4. Música en vivo, concursos, comida, mire, todo lo que hay ahí va a estar muy alegre. ¿Usted quiere ir? Mira, mucha gente ya con la familia también. 55-55-02-57, instalador al 55-55-02-57 o en Facebook, el Facebook de Zamboro, está también puede enviar instalador. Un sitio, ¿quiere un sitio? Sí, diadelinstalador.com, ese es diadelinstalador.com. Miras al CAN, al Colegio de Abogados, no puedes entrar. Busca Día del Instalador, nítido. Ahí este es el Día del Instalador, el domingo, así que instale. Es impresionante la velocidad. Mire, y el piso también es salud.
Sí.
También es salud. No solo es belleza, ¿verdad? Belleza de piso lo que hacen ahí.
Ah, por
supuesto. ¿Viste la colección que tienen? De réplicas de los pisos de las casas de la zona 1, el Palacio Nacional.
Eso es otra cosa maravilloso.
Y hasta sacaron un libro, nos enviaron así pedacitos
las
de
muestras.
Las muestras del piso, ¿verdad? Y lo hicieron, o sea, hay casas preciosas ahí, de las cuales tienen los permisos para hacer réplicas de los pisos, que son únicos, ¿verdad? En zona 1, ahora ya los tiene también Zamboro, ya se sacó un libro para ver en qué casa está la casa, el origen de la casa, el piso, dónde se hizo el piso. Muchos de esos pisos no fueron hechos en Guatemala, hace 150 años eran traídos. Muchísimas gracias también, quiero agradecer porque están enviando ahorita mucha información de coronavirus, el COVID-19. Gracias don Eduardo Castillo envió coronavirus, COVID-19, ¿está el mundo preparado para enfrentar una nueva pandemia, ¿verdad? En desastres en Desastres GT. Dice, ante la diseminación del coronavirus COVID-19, Desastres GT ha preparado este importante artículo con la doctora Michelle Rojas y el doctor Carlos Alfredo Hermes Beltranena. Y dice, esperamos que sea de utilidad para todos en hashtag Desastres GT, hashtag coronavirus GT, hashtag infectología, hashtag medicina GT. Todos los hashtags en los cuales se puede ver este artículo.
Mire, esto es bien importante, vámonos a los datos científicos, porque luego hay cualquier cantidad de personas que, mijo, lo que usted tiene que hacer es bañarse en ruda. Báñese en ruda y echa bastante limón, así se alcaliniza. Y otros han escuchado que hay que estar alcalinizado,
mira, pues, ya, no alcoholizado. Mira, la CONIC, el CENOC, toda la izquierda, las defensoras de los derechos humanos ya empezaron a...
Ay, qué.
Mira lo que están lanzando.
Sí, a la gran...
Todos los defensores de los derechos humanos dicen que si el coronavirus llega, es culpa de los capitalistas ricos y es culpa también de los empresarios, porque los empresarios viajan. Los pobres no viajamos. Nosotros apenas salimos al mercado. Van a decir todos los socialistas marxistas y los comunistas.
Pobre.
Dice que si el coronavirus llega es culpa de los ricos. Es una enfermedad de ricos. Dice. Ya hicieron sus...
Sus conclusiones.
Y si me mata por decir que hoy en la mesa falta el pan, Cristo, ¿al servicio de quién? Preguntaba Jaime Obrero. A servicio del coronavirus.
No basta rezar, hay que inyectarse para poderse desinfectar.
Mire, mensajes del socialismo en Guatemala.
A la gran.
Mira, ¿y sabes la cita de quién es? De Maduro.
A la gran. Del ahora lo miran como un apóstol, ¿verdad? Me encantó un
meme. Y el de la zona 5.
Me encantó un meme.
Y el de la zona 5.
Donde la señora Rigoberta Menchú está saludando a Nicolás Maduro y dice, quédate, dice, la guerrillera mirando al dictador. Quédate como la guerrillera, quédate con quien te mire como
la guerrillera mirando al dictador. Si se repite, gracias Evi, si se repite, dice que la elección de los comisionados en el CAN debería ser desde la elección de los comisionados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Porque ya están parcializados sus representantes, pero los decanos siguen siendo los mismos, la misma postura. Es decir, no variarían nada. O sea que el resultado es el mismo, pues.
O sea que el orden de los factores no va a alterar el resultado. Nos vamos otra vez a las matemáticas. Ya aquí ya perdimos a un montón de millennials.
Dice, sí, ya perdimos. Marta Isabel, gracias. Excelente idea que empecemos a preparar los escenarios en los colegios. Así como hacemos simulacros de terremoto, bien podemos hacer estos simulacros para ver cómo funciona la formación a distancia a través de nuestras plataformas de internet. ¿Y qué tal si, no por coronavirus, sino para hacer un drill, o sea, estos escenarios... los simulacros. ¿Qué pasa? ¿Qué tal si el colegio esta semana hace un simulacro en el cual le dice a los niños, mañana no va a venir nadie, mañana todos recibimos clases, ustedes reciben clases en sus casas?
Estuardo, 100 puntos. Me parece una idea magnífica.
¿Por qué no empezamos a hacer simulacros de dar clases por internet?
Sí, y empezar a probar sus propias plataformas.
Porque si no, llega el coronavirus y todo el mundo corriendo y nadie sabe qué hacer. No, así llega el coronavirus, bueno, se manda el mensaje... Señores padres de familia, los niños no van a venir al colegio precisamente porque esta va a ser una orden de gobierno. Esta no es si la querés o no la querés cumplir.
No, esto tiene que ser. Esto
va a ser. Y además, esto por también, pura salud, pues, por sentido común.
Esto también hay que entender que puede caber como un estado de prevención.
Sí,
así, y a lo que me refiero.
El presidente Yamatei dijo ayer que él no tomaba el estado, uno de los estados a los cuales él podía.
Puede,
pero dijo que no. Obviamente por el pánico que causaría, ¿verdad?
Claro. Pero sin embargo, yo creo que nosotros en casa sí debemos duplicar nuestras medidas de seguridad, nuestras medidas de prevención.
Así es.
Y mira, lo que vos decías es bien cierto. Empecemos por el baño. Haga su cama.
Y luego seguir la cocina. Cuarto,
barra, trapee.
Sí, pues los millennials quieren cambiar el mundo y no
quieren cambiarse, pero ni de zapatos,
sí, y
ni
no,
de calcetines,
y no cambian
ni de calzoncillo.
Y no pueden hacer su casa, su cama, vos.
No pueden hacer su cama.
No quieren arreglar el mundo, pero no arreglan su cuarto. Millennials más, esos
un
millennials.
Un par de huevos estrellados, te los pueden
no
hacer.
No pueden hacer. Bueno, los millennials. Entonces, ¿qué tal si los colegios empiezan a hacer simulacros? ¿Qué tal si esta semana, el viernes, pues vaya? Ustedes dicen, no va a haber clases en el colegio, cerrado el colegio. Mire, se ahorran un día de luz, el bus, hasta el tráfico. Vamos a hacer un día de simulacro. No que se suspendan las clases, va a ser un simulacro en el cual todos los niños, niñas, adolescentes y todos los que están ahí van a recibir clases en su casa vía internet.
Mira cómo nos mejoraría eso, Estuardo. Esa es una idea magnífica.
Y que vengan al colegio una vez a la semana.
De lo mejorcito que te he oído esta semana, en serio.
Pues sí, porque... No, pero no es mío. Es de hecho, es de Marta Isabel.
Ah, Marta Isabel, niño. Muchas gracias. Martín Sabelín. Muy amable. Gracias, gracias, gracias.
500 años de coronavirus.
Ay, sí, aquellos.
Aquellos sí.
Es que esto sí.
Este, el coronavirus es.
Lo trajo
el coronavirus es un resultado de la opresión. Así están diciendo. A nosotros, los mayas, no nos da coronavirus porque nosotros no viajamos. Es,
la yuxtaposición biológica.
Sí. Esa es enfermedad del rico, del invasor.
La carencia migratoria,
sí,
de nuestras clases sociales, del poder comprimido en el lumpen, en la sociedad, en el ciudadano mismo. Que
de los imaginarios sociales.
De los imaginarios
sociales. En este mundo posmoderno.
Sí. Pues el coronavirus no es nada imaginario.
500 años de prisión y explotación. Ahora nos oprime con el coronavirus. Dice, fíjate vos.
Y no te extrañe, no te extrañe que digan que es un invento.
Hay que creer esto. Hay que creer
para mermar al proletariado.
Vos,
ay, es, que, es que, Guate, es de veras, que en Guate somos únicos.
Es que, pero mira, únicos, ahí, dice que es una enfermedad de ricos porque los pobres no viajan.
Castigo del Señor.
Castigo del Señor. Bueno, No, Raya, escuchas. Esto, fíjate, eso es lo interesante de la enfermedad.
Raya.
La estupidez. Pero, sí, pero mejor reíte. Pero mira, esta Maussan no está viendo si son ricos, son pobres, son indígenas. ¿Ya? Que ha de tener algún movimiento. De hecho, le recomiendo esta serie magnífica que se llama, y se la sigo recomendando, que se llama Designated Survivor.
Sí,
en la tercera temporada hay un caso magnífico, fíjate vos, de unos guatemaltecos, de una pareja guatemaltecos, que su niño tiene un problema en el riñón, problema renal. Entonces se pasan de mojados la frontera y el presidente está en campaña. Y entonces, ya, ¿qué hacen? ¿Los echan? No pueden, por cuestiones de entonces se vuelve un gran lío. Pero son guatemaltecos, y ahí sale toda la descripción de Guatemala y todo en esta serie. No es la mejor descripción del mundo, pero bueno, muy realista, ¿verdad? Y al final le ponen pero él tiene presión, ¿verdad?, de la gente que, de los antiinmigrantes y de los proinmigración. Y él tiene, como él no es ni demócrata ni republicano, sino que él va independiente, este presidente que va para reelección, va como independiente, tiene que quedar bien, entonces permite que le hagan
¿cómo la operación
del riñón? Sí, la cirugía de trasplante de riñón, que el papá se lo da porque es compatible al niño guatemalteco, pero solo pasa eso y los manda de regreso a Guatemala.
Hay una película magnífica de Denzel Washington, el ganador del Oscar, que se llama John Q.
Ah, sí.
En la cual también tiene un niño que padece, creo que es el riñón también.
Así es.
Y necesita un trasplante. Él toma por la fuerza, por
el hospital.
El hospital. Y es un ciudadano.
No era el corazón el problema.
O el corazón, sí, pero era un órgano vital.
Sí.
John Q, se lo recomiendo también.
Denzel Washington. Este es. Pero le recomiendo, se llama Designated Survivor. Esto es por las cuestiones de. Y dice. Y una de las razones por las cuales el presidente argumenta, o el presidente que es candidato para la reelección, que lo hagan ahí, en Texas. Es porque en Guatemala no tienen las condiciones para hacer, para cuidar a este niño. Que este niño, si lo mandan, sería mandarlo a la muerte segura. Entonces le hacen el trasplante en Estados Unidos. Pero después empieza a recibir presión. ¿Cómo es eso, verdad? Que los mismos gringos empiezan a protestar. ¿Cómo es eso que llega aquel, le hacen una operación de 250,000 dólares y que hay mucha gente que está esperando una operación de eso y no lo puede pagar por el Social Security, por el Seguro Social? Todo esto se vuelve el gran lío político, ¿verdad? La serie es muy buena. Se llama Designated Survivor y hay varios episodios en los cuales está el caso de este niño, del niño guatemalteco y la familia guatemalteca que se va de mojada. Porque resulta que el vicepresidente, cuando escarban hacen arqueología en la historia del candidato vicepresidencial, que es un latino, descubren que él se avergonzaba de ser latino y cambió su nombre a Aaron Shore. Pero él se llamaba Aaron Rivera. Pero le daba vergüenza y se cambió a Aaron Shore. Aquí, ¿verdad? Así como un montón de guatemaltecos que también les da vergüenza que les digan que son indígenas. A mí esto nunca me ha causado. Mira, ni me quita ni me pone.
Igual.
No me da ni privilegios y no los quiero, ni me da también desventajas.
No.
Yo como creo en la competencia. Yo creo que el mejor no tiene ser el mejor no depende de tu etnicidad. Si no hubiera Olimpiadas, bueno, y las Olimpiadas entraron también en gran problema ahora.
Sí, yo creo que al final van a ser suspendidos los
Juegos Olímpicos.
Yo creo que van a ser suspendidos.
Tercera o cuarta vez en
porque el... existía la posibilidad que si se hiciera, entonces que no iban a poder viajar quienes vinieran de Asia y de 40 países que están con...
Imagínate la delegación china.
No, yo creo que no se van a realizar, Estuardo.
Imagínate la delegación surcoreana.
Pero puede ser que la corran, ¿verdad? Una vez ya ha pasado esto y que
se porque Madrid controlar. Dijo que no. Dijo porque que ellos este no tienen la capacidad.
Hay que recordar, por eso es tan importante el punto de vista médico, porque en este momento hay que recordar que no existe una vacuna contra el
coronavirus. De hecho, hay un ayer le pregunté a doctores que han estado en Cuba y que ellos saben de una... que de hecho parece que la están trabajando científicos de Cuba y científicos de Estados Unidos para la vacuna. Para la vacuna, pero me mandaron el nombre del medicamento, que es para una enfermedad tropical, precisamente para el área de las islas, pero que funciona.
Yo leí eso.
Y está, pero, hay en versión alfa y en versión beta y en versión... No, por eso yo lo leí y sí, le pregunté a los doctores... guatemaltecos.
Lo que sirve para la malaria es.
Sí, que se han graduado, sí, porque a veces es una cosa que sirve para una cosa, pues te puede servir para otra.
Es correcto.
Que se han graduado y han estudiado en Cuba, y han hecho trabajo médico en Cuba. No a los cubanos aquí en Guatemala, sino guatemaltecos doctores que han ido a Cuba, han estado allá siete, no sé cuántos años, estudiando, se han graduado, y les pregunté de esto, y me dijo, sí, ellos me confirmaron, dos, me confirmaron que es correcto que este medicamento existe, que es normal, dice que es bien común por las enfermedades tropicales, pero que así como ver en este, se pueden ver en otros medicamentos, que es lo que... En 60 Minutes hay un reportaje magnífico, ¿verdad? De cómo están utilizando el virus del SIDA, para curar varias enfermedades, que la única forma que pueden entrar al cuerpo de las personas, de hecho ese es un reportaje acerca de una cosa que se llama sickle cell, para las personas, y eso es generalmente de poblaciones africanas, de origen africano, que hay países en los que hasta 20-30% tienen esto del sickle cell, pero están experimentando en Johns Hopkins con el virus del SIDA, fíjate. Para poder introducir, entonces, como vehículo para poder introducir en las personas, sin infectarlas de VIH, ¿verdad? Para poder introducir en las personas la medicina, pues.
Sí, así es como se han descubierto algunas vacunas contra una enfermedad, pero se dieron cuenta que también beneficiaba alguna otra área. Es claro, quiero enviar un saludo bien rapidito mencionando Cuba. Uno de mis familiares resultó ser el número uno dentro de su empresa y ahorita está gozando de unas vacaciones en Varadero.
Varadero, chico.
Sí, pero se las ganó a pulso y yo estoy muy contento.
Bueno.
Lo felicito. Así que a Osman Díaz, todo nuestro cariño, todo nuestro respeto y admiración.
Y qué bueno.
Muy bien.
Y qué
jovencito,
bueno.
Apenas 21 años.
Me están preguntando acerca de qué dije de los colegios. Dije que hicieran una, ¿cómo se llama?
Un día,
un simulacro.
El Día Nacional del Simulacro en los colegios.
No, pero que lo haga el colegio independientemente.
Sí.
Hágalo usted ahí, colegio.
Pero sería bueno
que los niños no lleguen un día, que los jóvenes y adolescentes no lleguen un día a clases, pero que haya clases, pero las clases sean transmitidas. Pues que los maestros lleguen y transmitan sus clases desde...
No, para el ver... maestro desde su casa lo puede hacer también.
Sí, pero para tener cierto control, pues, digamos, que hagan clases y todo eso. O lo puede hacer desde su casa y los...
Y por medio de...
Los directores y todo eso pueden ver si está dando clases o no está dando clases.
¡Shanin, aplicadores! Hay que hacer una aplicación.
¿Una aplicación?
Ya, una aplicación.
Tu colegio...
No, tu colegio.com, ya, de una
tu
vez.
Tu colegio, tu coronavirus colegio, ¿verdad?
Sí.
Algo así. Mira,
tu coronatareas.
Tu coronatareas, sí. Entonces, mira todo lo que, todo lo bueno que puede salir de algo malo.
Así es. Mientras
y uno posiblemente, llora. Posiblemente tengamos que cortar el periodo de 5 días en el colegio a 4 en Guatemala. Y posiblemente descubramos que ya no tienen que entrar a las 3 de la mañana los pobres niños que están haciendo, ay vos que como pasa a las 5 de la mañana los pobres sanativos están ahí.
Sí, ya,
yo temblando y chiando. Y que entren a las 9 de la mañana.
Hay unas nenitas allá en Santa Lucía que cuando pasa el bus, bueno, otra cosa, llueva, truene, relampaguee, tienen que andar en falda. Y yo, o sea, no sé qué me da, porque chiquitías, o sea, son nenitas.
Sí, las igual, ¿no?
Sí, y con su faldita y ahí, y con el frío, porque el colegio no pueden ponerse pantalones.
Ah, porque el colegio.
La gran...
Y eso de uniformar a la mara, eso es lo peor que pueden hacer.
Te voy a decir una cosa, Estuardo. Nosotros somos la última generación que vamos a ver colegios como los que estamos viendo en la actualidad.
Ah, qué bueno.
Los colegios van a tronar gracias al YouTube, gracias al TikTok.
¡Yeah!
Todo eso.
Mira,
ellos no se han dado cuenta,
la teoría de nuestra Gloria Álvarez se confirma.
Correcto.
Porque esa fue la teoría de Gloria Álvarez.
Sí.
Porque Gloria Álvarez se pasa por todo el mundo predicando, evangelizando acerca de su teoría del impacto de la tecnología, precisamente por eso.
Cabal. Y va a llegar el día.
Gloria.
Que ya no va a ser necesario.
Bien pensada.
Y vos vas a querer, o sea, vas a hacer lo que querrás hacer a través de las redes.
Sí, ¿no? Gloria Álvarez está aquí los viernes. Los viernes está en Liberviernes. Sí. Aquí está. ¿Dónde andás, Gloria?
Australia, dijo.
¿Iba para Australia?
Sí, Australia.
Dijo. Australia iba, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, también tiene que viajar y con esta babosada, ¿verdad?
Sí.
Bueno. Mira, llévate una tu botella, sí, mira, Gloria, habla tu botella, ¿verdad? Porque alcohol kills coronavirus.
Ah, sí, así lo dijo este presentador, ¿verdad?
Entonces, el haberlo dicho antes.
Por eso es alcalinizados, no alcoholizados.
Dice, y el Shella funciona, sí funciona. Ay, pues denle que salte al otro.
Dice. Ah, o yo me quedo, pero en Salcajá.
Ah, puro caldo de frutas. Bueno, ánimo, vamos a corte, regresamos. Sander Van Dorn viene para el IMF. Licenciado, buenos días. Lo están esperando como agua de mayo.
Muy buenos días.
¿Está? Bueno, y el otro va a ser así como yo que
el esperado de las naciones.
El esperado de las... Bueno, vamos a ir a la parte de divorcio. Habíamos hecho ya las acotaciones acerca del matrimonio, que uno de los retos que tienen los que contraen matrimonio, estamos en Derecho Civil 1. A ver, escuchas, cuéntale a otros que vamos a hablar del divorcio, hombre. Usted también. Lo que habíamos dicho es que tanto amor, tanta fiesta, tanta flor y tanta iglesia y tanto todo, pero nadie se preocupa en cuál régimen económico se va a casar, ¿verdad?
Claro, claro, muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Estuardo, muchísimas gracias, Francisco, por recibirme acá nuevamente en este espacio tan importante de opinión, de análisis, de comentarios. Y pues y de igual manera un saludo a todas las personas, en especial los alumnos que siempre nos mandan
ahí están nuestros alumnos.
De Da Vinci.
Sí.
Poco a poco ahí daremos algunos nombres para saludarlos.
Ahí están nuestros compañeros. Son compañeros míos de la maestría.
Claro.
Pero
claro,
algunos también son alumnos en la licenciatura, ¿verdad? Y este es... pero yo entendí algo desde la primera vez que hice un programa así. Me interesó personalmente, pero de ahí me di cuenta que era yo y como 55% de la población de Guatemala que estaban interesados en el tema, ¿verdad? O más, porque es un tema de día a día.
Claro.
Es un tema tan tan actual, tan tan como coronavirus, ¿verdad? Esa no es causal de divorcio, ¿va? O sea, el coronavirus desafortunadamente no es causal de divorcio, dicen algunos. Pero el divorcio. Primero, la definición de matrimonio incluye la disolución del matrimonio, que dice que el matrimonio se disuelve con el divorcio, ¿verdad?
Así es correcto. Bueno, sí, del matrimonio en una sociedad como la nuestra, en Guatemala, bueno, hay tanto que decir. Conforme la ley, es una institución social, porque, bueno, para empezar, el Código Civil ya es bastante antiguo, ¿verdad? Ya tiene más de 50 años. Ya está fuera del contexto universal, ¿verdad?, del sistema jurídico, porque el derecho es universal, ¿verdad? Ese es un concepto que muchos todavía de mis colegas no quieren entender, ¿verdad?, que todavía siguen manejando como que los sistemas jurídicos fueran de aldea, ¿verdad?, y no están integrados o interrelacionados con el sistema universal. Entonces ya el Código Civil es bastante obsoleto, y en aquel entonces se hacía ver que el matrimonio precisamente era una institución social por ser la base, ¿verdad? A todos nos enseñaban en el colegio, en la escuela, ¿verdad?
La familia, la base de la sociedad,
¿verdad? Sí. Y esta familia se instaura por medio del matrimonio. Pero díganme ustedes, y vamos a hacer un análisis en retrospectiva. Analicemos 30 años atrás. Díganme si ustedes no son parte o tienen familiares o compañeros, amigos, que vienen de familias no precisamente que se originaron del matrimonio. Otros hijos fuera de matrimonio.
Correcto, sí, un alto número de...
Yo diría que tal vez más del 50%.
Y creciendo.
Sí, y creciendo, sí, correcto.
Es correcto.
Niños, niñas que fueron educados por el abuelo, por la abuela, por un tío, por una tía, un amigo, ¿verdad? Un padrino, los padrinos que de bautizo muchas veces se han quedado a cargo de los niños, y entonces ya ese concepto de matrimonio ya queda, no solamente por la práctica, superado. Luego, pues en Guatemala, como muchos estados, han ratificado diversos tratados internacionales que ya van ampliando esa esfera de la visión del derecho. Y de esa cuenta, por tener tan enraizado esa figura del matrimonio bastante ya superada, es que el divorcio pasa a ser algo mal visto, ¿verdad? Porque díganme si no es muy común en nuestro medio, ¿verdad? Mija, es que él es divorciado. Ay, ¿cómo así? Ella es divorciada. Y ya es una tacha que se vuelve en la sociedad.
Fíjese que yo le dice que le dicen a la patoja, fíjate que tiene coronavirus. ¡Ay, qué me importa, va!
Sí.
Pero le dicen, ¿es divorciado? Ah, no, chish. Ay, no. Uy, no, no. Mija, sí, tené cuidado.
Exacto.
Estoy seguro que el otro tiene coronavirus. Que a la suegra le viene del norte, ¿va? Que tenga piso suficiente, ¿va? Y ojalá se muera rápido, si llega al pisto. Fuera la taba. Pero es divorciado, es como ya de una vez...
Oh. Estigmatizado.
No, eso es para los hombres. Nosotros todavía no la podemos jugar divorciados. La mujer...
La mujer es mucho más señalada.
La mujer...
Estigmatizada. La piedad socialmente.
Estigmatizada.
Sí, correcto. Y es por eso, miren, es una doble moral. Una doble moral porque, bueno, poco a poco las normas jurídicas van evolucionando. Imagínense que hace todavía, a inicios del siglo pasado, se hacía la diferenciación entre hijos ilegítimos y legítimos. Los ilegítimos eran aquellos procreados fuera del matrimonio.
Los de patio.
Los de patio, sí, o de granja, ¿verdad? Como decimos en el medio. Y... E inclusive, hoy en día, he sabido yo, todavía hay algunos colegios que tienen esas prácticas de ver que si los hijos no son de padres unidos en matrimonio, no pueden estar en el establecimiento.
Ah, pero eso porque,
todavía
se porque da. no pueden demandar a los otros, ¿verdad? No pueden demandar. El colegio está bien si le pagan o no le pagan. Eso es lo que
hay. Claro.
Pero sí, no, hay cuestiones religiosas, cuestiones culturales, hay colegios que solo aceptan niños de papá y mamá.
Exacto.
No, y de mamá no los aceptan, o peor, de papá, ¿verdad? ¿Sí? Que solo lleguen de papá, o que vengan con los abuelos, que los abuelos sean los tutores, no los aceptan.
¿No los aceptan? ¿O si se divorcian los padres?
El censo reciente nos demostró precisamente lo que tal vez nosotros nos reíamos, pero eso está bien documentado en el censo del año pasado, que más de la mitad de los matrimonios en Guatemala, más de la mitad, están terminando en divorcio. Claro. Y hay una correlación que no la dice el censo, pero cuando uno saca los grupos de edad, es a más jóvenes se casan, más posibilidades de divorcio, más probable es que se divorcien antes de los 30 años.
Claro. No, si mire, bueno, debido a la práctica uno puede ver en los juzgados de familia la cantidad enorme de solicitudes de divorcio. Le digo, a mí en la práctica, dentro de los casos que más nos toca que ver son divorcios.
Es.
Y el otro gran problema, lo he dicho muchas veces a mis alumnos en clase, ¿verdad? Que el divorcio no solamente, desgraciadamente, pues debiese ser dos personas quienes se ponen de acuerdo debidamente asesorados. Pero ahí se mete la mamá, el tío, el hermano, que fulanito, que sutanito.
Hasta el firulay se mete ahí.
Amenazan, se insultan, se crean perfiles falsos en las redes, empiezan a desprestigiarse, se sacan fotografías. Y un día estaba en estado de ebriedad uno, el otro, o porque estaba reunido con un amigo o una amiga, y empieza aquel desprestigio que hace más tortuosos los divorcios. Tan bonito que es la ceremonia, ¿verdad? Uniéndose todos felices. Claro, nadie piensa unirse en matrimonio para divorciarse, pero es una realidad. Como nadie piensa un día que se va a morir, cuando toca usted el tema de los testamentos, todo el mundo se asusta.
Y estás llamando a la muerte, le dicen.
Exacto, pero nunca se ponen a pensar qué ese paso vamos a dar.
¿Qué es el divorcio?
El divorcio, si lo vemos desde un punto de vista formal, ¿verdad? Una definición formal es la separación o el cese de la unión matrimonial. Okay. Esa es la definición
que en términos generales tendría que ser en paz de dos personas racionales que han llegado a la conclusión que sus vidas juntos no funciona la unión, y que entonces ella sigue su vida, y que lo que hay que hacer es tomar algunas decisiones, ya se lleva a los niños, el otro tiene que pasar alimentos, manutención, ¿verdad? Esto, y él sigue su vida, y ella sigue su vida, y Santos en paz. Pero en Guate no es así.
No.
Ese sería el coronavirus en paz, pero en Guate no es así. En Guate, usted ya lo dijo, se mete la mamá, la suegra, la tía, las vecinas, se meten todos, ¿verdad? Hasta el cura y el pastor terminan ahí peleados.
Todo mundo interviene y nadie hace nada apropiado. Porque miren, dentro de todo, lo triste de esto es que están las vidas de niños y niñas.
En medio.
En medio.
Ah, claro, sí.
Y se toman como un recurso de ataque jurídico.
Ok. Primera definición es el divorcio, es, no dice pacífica, pero yo le agrego lo pacífico para darle consejos a los que escuchan, porque se pelean, ¿verdad? No se peleen. Era la separación, es la terminación del vínculo, el cese del vínculo matrimonial. Dos, cuando lo hagan, ustedes mismos pongan sus barreras y sus límites, no dejen que nadie más se meta. A no ser que sea el asesor de ella y el asesor de él.
Es correcto.
Pero para eso están.
Es correcto.
Pero ya cuando se mete la mamá, mira, esa hijuela, mira, y esa bisbirina, y esa desgracia, y empieza. Entonces, cuidado. No, les doy un buen consejo, no dejen que se mete, porque eso es muy doloroso y es muy caro también.
Que es muy caro. Sí, porque aunado con los procesos de divorcio van medidas de seguridad, hay denuncias penales, porque todo el mundo se amenaza, todo el mundo hizo esto, todo el mundo hizo lo otro, fueron a golpear al fulano, fueron a chipotear a la sutana, o sea, se agrava la crisis. ¿Verdad? Todos tan bonitos el día de la ceremonia, festejando, brindando, compartiendo.
Los mismos que estaban, va a brincar y bailando el día. Y
después se están persiguiendo.
Después todos.
Bueno, pero también hay que sumarle a esto el componente de las cortes, porque en los juicios de divorcio, o cuando en algún momento llega la audiencia en la cual el juez viene y platica, normalmente se ve mucho favoritismo a favor de la dama, de la mujer. Es muy difícil que un hombre pueda salir y decir, ala, este divorcio, puchica, que súper. No, normalmente quienes hemos pasado por ese trance salimos empobrecidos hasta donde ya no. Y de cosas que uno ni se imaginaba, pero que al juez se le ocurrieron ahí en el camino. Y él las establece y uno, claro, no tiene más allá que decir, sí, está bien, solo dígame para dónde me pongo, por dónde me hago, ¿verdad? Para que no me duela tanto, ¿verdad? Porque sí, en Guatemala, creo que hay mucho a favor de la mujer, y como que el juez siente cierta conmiseración a favor de la mujer, y entonces desde que uno entra a uno de esos juzgados lo miran como el culpable, como que si uno hubiera asesinado, matado, ultrajado, violado, plagiado, lo que fuera.
Claro.
O sea, yo creo que hay mucha parcialidad de parte de los juzgados, de los familiares.
Como que entra, o sea, la fiscalía de la mujer, que igual miran a los hombres como que fueran ya culpables.
Sí.
Pero a todos los hombres llevan una plaqueta de culpables.
Sí.
Y uno, no hay derecho de defensa, nada.
¿Y usted a qué viene? No, yo solo venía a dejar las tortillas.
Bueno, porque ahorita le iba a poner y nada, yo...
Ya.
Y eso, no.
Lo mira, ¿y usted qué viene?
Todavía, solo dejar las tortillas. Y todavía te pregunto, ¿y eso usted de alimentos? Eso es otro de alimentos.
Sí, no, son tremendos, sí.
Pero mire, en medio de todo esto sé que hay, mire, tantos las escuchas ahí. Cuéntanos su caso en Facebook Live también. Ahí vamos a poner el correo de... ¿Cuál es su correo, licenciado? ¿Otra vez?
Vamos a volver a incluirlo, sí, allí dentro de...
Ajá.
Para que nos haga favor,
vamos a corte, de ponerlo. Y nos vamos a poner ahí en una franja. Nos vamos a poner ahí una franjita, ahí el correo. ¿Verdad? Porque si no pasan todo el día, mire, páseme el teléfono, por favor. Así pasan todo el día. Así pasan todo el día, ¿verdad?
Sí. Entonces,
pero yo creo que, mire, cuando voy a dar la sentencia total, cuando el matrimonio, ¿verdad?, es un idilio, cuando el matrimonio es un dolor, cuando el matrimonio es una crisis, el divorcio es un deber.
Exacto.
El divorcio es un imperativo moral. ¿Por qué es imperativo moral? Porque termina el sufrimiento de los niños y el suyo. Señora, el suyo, señor. Así que, cuando el matrimonio es un dolor, el divorcio es un deber. Pero eso sí, divórciese bien.
Claro.
Ánimo, regresamos. dice, dígamelo a mí, que mi mujer no es exmujer, sino todavía, porque no se han divorciado. No le da el divorcio, le tienen las cuentas embargadas. Ahí está en Facebook Live, escuchas. Cuéntenos, porque son casos reales. Tiene medida de restricción y puede ver a los niños cada cuánto.
Solo 8 días a lo largo del año.
8 días durante el año, imagínese. Y yo creo que fue mal asesorado también.
Sí, y medidas de restricción, ¿verdad?
Porque eso no debería ser así.
Miren, aquí hay dos elementos muy importantes. En el año 2010, 2011 entraron en vigencia unas reformas al Código Civil, que todos decían en el medio, así los matrimonios express, los divorcios express, etcétera, ¿verdad? Que tuvo que ver mucho con la coyuntura política del acontecer nacional. Pero estas reformas permitieron que ya cese ese chantaje que se da muchas veces por los otros, por el cónyuge, de oponerse al divorcio. Hoy en día cualquiera de las partes puede solicitar el divorcio. Eso de que no me da el divorcio, eso ya es mentira. Eso no procede.
Okay. ¿Verdad? Qué bueno saber.
Es un acuerdo de voluntades, y si la otra persona no está de acuerdo, usted invoca las causales y se divorcia.
Otra vez, repítalo, porque este es el punto para mí medular del divorcio. Que toda la gente, mire, yo lo he escuchado tantas veces, es que fíjate que mi mujer no me da el divorcio. Exacto. O amigas, fíjate vos que el desgraciado no me da el divorcio. Eso ya no es...
Eso ya no existe.
Ya no existe.
Basta con que alguna...
Oigan.
Eso sí, la persona que solicita el divorcio no tiene que ser quien haya dado motivo a una de las causales. Por ejemplo, ¿verdad? Platicábamos ahorita fuera de micrófonos sobre las causales del divorcio que establece el Código Civil. Son 15 causales. Una de ellas... pues, por ejemplo, hablemos los malos tratamientos, numeral 2 del artículo
155. ¿Ves que el otro llegue? La
riña, las peleas, los malos tratamientos.
Llega a bolo, ¿verdad? Y me pega.
Le pega, la insulta, tratos denigrantes, ya sea de él hacia ella o de ella hacia él.
O es celoso, pero a morir el desgraciado.
Exacto.
O la bisbirinda es celosa. Mire. Y cada rato, ¿dónde estás? Llama. Exacto. ¿Y dónde estás? Y ya lo...
Mire, se tiró en el lago de Amatitlán y solo shows y espectáculos me hace.
Y fuera la pirulina, ¿verdad? Que es que ese desgraciado no sé qué, y se fue, pero bien agarrada el tubo, el puente de Belice. Ella quería medios, ¿verdad? Entonces, hasta que llegaron todos los medios a verla, se quedó. Y se desmayó en los brazos de un bombero así, sí. Todo cuadrado. Ahí se desmayó la pirulina.
Se le fue ahí.
Pirulina, no. Pidiendo el divorcio. Entonces, es que así fue. Escucha, si una periodista ve cosas que no cree que no existen. Entonces, la trata mal, es una causal.
Sí, esa es una...
Punto uno, eso de no me da el divorcio...
Ya no existe.
Ni de hombre ni de mujer, saquémoslo de la ecuación.
Del comentario, en un momento pudo darse cierta condición de desigualdad, ¿verdad? O de oposición, que teníamos que tener el acuerdo de la otra parte, del otro cónyuge, y ya eso, como les digo, ha ido evolucionando, ha ido mejorando.
Eso significa, licenciado, perdón por la introducción, si hay un abogado que en este momento asesora a su cliente y dice, mire, fíjese que no se puede, no, eso no es así, eso lo dicen así, pero no es así en la realidad, es falso.
Es falso. Okay. Es falso. Correcto. Y si gusta, ahí sí que si no, no,
no me quieren creer, ¿verdad?
Claro. Basta con que lean su artículo 158 del Código Civil, que fue reformado precisamente por el decreto 57-2010.
Ok, entonces, ahí empieza. 158.
Primera causal, malos tratos, sea de ella o sea de él.
Malos tratos, están la infidelidad, el atentado de uno de los cónyuges.
Contra... Ahí está, la de Amatitlán ya no puede reclamar nada.
Sí, pues, la de Amatitlán, malos.
Sí, la que se tiró. O sea, ahí es una actitud neurótica, psicópata.
Cuando está la mujer con el cuchillo, me voy a matar, si me dejas me mato. Ahí estaba.
También está la separación por más de un año. El estar separado, como antes, me acuerdo que muchas personas de repente, es que te acuso de abandono de hogar. Y te voy a dejar sin nada. Mucha gente maneja eso en el medio.
Todavía.
O como aquella frase, cabal, el sábado lo mencionaba yo en clase, perdón, que las personas, el que pega, paga. Los sí, accidentes no, todos son abogados, ¿verdad? El que pega, paga. Usted me chocó, usted paga. Y no hay ninguna ley que diga eso. No hay ley, reglamento. No, esos son leyendas urbanas que las personas han inventado y que se siguen repitiendo en el medio.
Leyenda urbana 1, no me da el divorcio. Eso es
no me da el divorcio, eso es mentira. Dos, bueno, lo que platicábamos, ¿verdad? Que abandonaste el lecho conyugal y no te voy a dar nada. Eso no se puede. Miren, hoy en día, el pasado viernes 21, fue el viernes pasado, la Corte Suprema de Justicia publicó en el diario Centroamérica, el acuerdo 08-2020, en el cual se instrumentaliza, se emite el nuevo reglamento para los tribunales de familia en aspectos de demandas de alimentos y divorcio. Y hay algo muy bueno dentro de esa normativa. Se establecen principios, dentro de los principios para el litigio dentro de estos ámbitos, y se resalta en uno muy importante, la buena fe. El principio de buena fe, de que buena debe obrar en las partes y en los abogados.
La buena fe.
Porque los abogados y abogadas han cometido, los colegas han cometido el error de formar parte del problema. ¿Sí? Sin incurrir usted en deslealtad a su cliente.
No le contaba que otros abogados que se quedaron con la susodicha.
Hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo, sí.
La estaban divorciando. Ellos acelerando el divorcio, pero porque ya estaban con la susodicha.
Imagínese, qué falta de ética, pues no debe de ser así. Y obvio, también la buena fe en las demás personas, ¿verdad? Bueno, en las partes. Se da aquello de que, mira, no le des a los niños, que no venga, que no vaya, que ahora quítale hasta el último centavo. No es así. Otro gran avance que se da en esta reglamentación del Acuerdo 08-2020 es también que se prevalece o se recalca en el principio del interés superior del niño y la niña.
Por supuesto.
Para que ya no sean un botín de guerra.
Cabal. Sí.
¿Verdad? Sí, se vuelven un botín de guerra.
Exacto.
Se desnaturaliza tanto la figura de la familia, ¿verdad?
Dice Charito Estrada, cuando el amor y el respeto se termina, el divorcio es algo sumamente necesario. Más debemos entender que el divorcio se da entre el esposo y la esposa, no con los hijos. Uno se divorcia de su pareja, no de los hijos. Tanto mamá como papá deben entender que ellos no se divorciaron ellos, uno de otro, pero no de los niños. Gracias. Don Juan José Sarror, y después de separado, alguno de los dos anda con alguien más joven. Era los infiernos de Fausto son lindos. cabal. Buenos días. ¿Qué pasa si uno no está casado por lo civil porque el abogado irresponsable no pasó el aviso y sí está casado por lo religioso y el matrimonio lleva 23 años? ¿Qué se puede hacer? Dice B. Martínez Mar. Mire, aquí está llegando una serie de preguntas, claro. Casos y todo esto. Esta serie la vamos a continuar la próxima semana, Radio Escuchas, pero no le digo que usted dijo que los niños se vuelven misiles atómicos.
Correcto, sí.
Y al corazón, ¿va? ¿Sí? Entonces no voy a dejar que tus hijos te miren, le dicen a uno de papá. Y uno va, y eso sí lo hace huevo a uno de
claro,
papá.
Claro, claro. Sí, mire, ese es el principal ataque, el chantaje sentimental. Correcto, ¿verdad?
Sí.
No ves a los niños, no puedes compartir con ellos. Miren, hablando de las causales, hay algo muy frecuente dentro del medio también, la causal de la negativa infundada del cónyuge de sostener, brindar la asistencia económica. Eso es muy común. Miren, de verdad aquí en Guatemala hay un alto porcentaje, no puedo hablar de manera empírica, decir un número determinado, pero sí es un problema muy recurrente y que va creciendo sobre la falta de asistencia de los esposos, del cónyuge, ¿verdad?, del varón. Muchas mujeres que tienen que verse a palitos todos los días viendo cómo sacan adelante a los hijos.
Pero que sí están reunidos. O sea,
y están unidos, están conviviendo. Y pasan,
conviven y él es un mantenido.
Él es un mantenido. Y se da aquel llanto frecuente, ¿verdad? Es que no me ayuda, que yo voy saliendo adelante. Y el chulo, ¿verdad? Como tiene comida donde los papás, va a comer donde los papás. Mire, eso es una causal para divorciarse.
¿Qué va?
¿Por qué? Porque le haría un favor, le hace un favor de verdad a los niños
y a ella también.
Y a ella no tener otra boca más que alimentar de alguien irresponsable. Mejor vaya, se plantea el divorcio y de una vez dentro del divorcio se fija la pensión alimenticia, que no tiene, no puede.
El mantenido está ahí y está la pobre doña que sale a vender tostadas, a lavar ajeno, a planchar ajeno, a barrer casas.
Hasta el vicio le mantienen a veces. Sí.
Y solo llega con su dinero y el otro se lo arranca y se va a chupar y se va con la... Con la chera, ¿verdad?
Y a pagar deudas. Miren, hay muchos casos donde las pobres mujeres se ven sometidas a grandes extorsiones prácticamente de agiotistas por prestar para pagar compromisos de los hombres irresponsables.
Bueno, el caso de los colombianos, ¿verdad?
Ah, sí.
El más reciente que tuvimos la semana pasada, un colombiano, que se determinó que era de origen colombiano, que le pegó a la deudora, y como la deudora iba con su hija, le pegó a la hija de la deudora.
Entonces, miren, las causales son muy importantes. Creo que tres principios que hemos establecido, principios luego yo, pero digámosle así, tres reglas. Uno, eso de no me da el divorcio.
Ya no existe.
Ya no existe. Dos, mira, es ambas partes. Tres, hay causales, hay 15 son, ¿verdad?
15
causales que van desde la infidelidad, que creo que es una de las causales principales, pero no solo eso, maltrato, manutención, si el otro es vicioso, si es alcohólico.
La incitación del marido para prostituir a la mujer.
Imagínese, a los hijos.
Exacto.
Lo cual vimos en Mazatenango, ya vimos en Chiquimula. Sí. Esto, ¿verdad? Y que la... en ese caso era la mamá. En los dos casos fue la mamá la que prostituía ahí.
Correcto, entonces, puede ser
papá,
cualquiera de los
puede ser cualquiera de los dos. Sí. Entonces el papá puede asumir esta causal, pero estas causales van a seguir. Tenemos en el sentido, en Facebook Live, ahí el su correo electrónico.
Muchas gracias.
Y yo creo que, mire, ahí para, si usted quiere consultar algo así, porque los casos que están presentando, sí, lo yo creí que el mío era... Olvídese, el mío es pan de Dios. Y los cambios que fueron el viernes, gracias por explicarlos, ¿verdad? Claro. El gran cambio es la buena fe.
La buena fe es uno de los principios.
De los principios.
Pero, ¿cómo se debe interpretar la buena fe?
La buena fe es, primero, en pedir y solicitar acciones, ejercer pretensiones o pedir al tribunal...
Reales.
Aspectos reales.
Si sí, no el otro gana 5,000 pesos y la mujer le quiere pedir 15,000, ¿va?
Exacto. Tratar de engañar, sorprender en su buena fe a los tribunales, dilatar, entorpecer los procesos con una cantidad de recursos. Claro, el mismo reglamento ayuda y facilita a que se haga el mayor número de diligencias del proceso en una sola audiencia. Inclusive hasta permite que las partes puedan renunciar a su derecho, no renunciar plenamente a sus derechos, pero sí, por ejemplo, de impugnar, de apelar, para que después no vengan sorpresas, ¿verdad?
Muchas gracias, Alec. Muchas gracias.
Claro.
Miren, nos quedamos cortos en todo lo que hay que hablar de esto. Solo vamos a decidir, cuando terminemos, ahorita viene GIT, vamos a ver los wearables, ¿verdad? De todo lo que viene ahora, claro, para vestir. En todo lo nuevo, en crédito, en tarjetas de que ya no se llaman tarjetas, porque ya no son tarjetas, ¿verdad? Ahora son, ¿cómo se llama? Cuestiones que uno puede vestir en de GIT. Nos vienen a mostrar y a contarnos también esto, pero para la próxima semana, para poder seguir, y eso sí, la próxima semana poder seguir con el tema del divorcio, porque es un tema que nos afecta a todos.
Claro, claro.
El coronavirus no es nada comparado con el divorcio.
Vamos a ponerlo como una causal de divorcio.
16
causales.
16. Número de décima sexta, coronavirus. Muchas gracias, Ali.
A ustedes, muchísimas gracias.
El correo, su correo está ahí, está en Facebook Live. Ahí hay un sentido, ¿verdad? ¿Por qué no publicamos el teléfono? Porque no ya me imagino.
No va a ser que también un esposo enojado o una esposa enojada de alguien llame para...
No. No hay mal divorcio, no hay mal matrimonio, solo hay mal asesoramiento. Asesórese bien. Y hay excelentes, ya, igual que usted, hay muchos excelentes, claro, abogados que dan, civilistas que dan excelente asesoramiento. Búsquelos.
Por cierto, antes de que se me olvide, pidió un saludo el licenciado Héctor Rubén García Serén, que nos está escuchando, nuestro director de PROAS de Universidad Da Vinci de Guatemala, a los amigos también del PROA de Antigua.
Es mi profesor de penal.
Sí, a su profesor. Sí,
es exacto, hoy es el examen.
Ahí le encargamos. Hoy.
Que no termine en homicidio el divorcio, me está diciendo. Porque ese es el examen acerca del homicidio, ¿verdad?
Interesante.
La parte especial del código penal, ¿va? Bueno, muchas gracias. Regresamos con GIT Continental, todas las nuevas formas de esto. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas por esto. Sé que les interesa el divorcio, a todos nos interesa radioescuchas. Mi principio, el mío: cuando el matrimonio es un dolor por los niños, el divorcio es un deber. Vamos a corte, regresamos.
El segmento de educación financiera es presentado por las nuevas tarjetas de Banco GIT Continental. ¡Cámbiate!
Es que hay que estar bien educados aquí. Ya en la mano. Miren, la escucha, aquí se lo estoy mostrando, es un wearable. Tal vez si puedes hacer un zoom con la cámara. Mira, te lo agradezco. Los wearables de GIT. Primero, Blanca, buenos días, perdón. Salvaje el estuardo, ¿eh? Blanca Divas, jefe de mercado de productos de consumo GIT, contenta que me quedé anonadado de ver todo esto. Aquí están los wearables. Blanca, gracias por mostrarnos estos. Usted me estaba explicando que los wearables son... Estos son para vestirlos. Esta es una pulsera, radioescuchas, que tiene un chip.
Exactamente.
Explíquenos este wearable.
Claro que
usted
sí.
Usted tiene uno, usted tiene un negro.
Claro que sí.
Elegante.
Buenos días, gracias por la invitación. Estamos muy contentos en GIT Continental por esta nueva innovación que tenemos. Ahora pues usted puede pagar sin llevar su plástico. Con los nuevos wearables, nuestras tarjetas se vuelven tan versátiles que son como una pulsera en la mano. Y también tenemos la parte del sticker, ¿verdad? El sticker en el celular, que también nos funciona para hacer los pagos de manera segura y fácil en los POS que tienen que tener tecnología contactless.
Sí, o sea que contactless es tecnología que solo se acerca el... Usted solo acerca esto y paga con esto.
Exactamente, solo acerco el celular con el sticker y listo. Igualmente la pulsera, la acerco.
O solo acerco
al
la pulsera, usted sale del súper o va al cine o lo que sea, en un restaurante llevan el POS y usted solo lo acerca, ¿verdad?
Exactamente, solo acerco al POS cualquiera de la pulsera o el sticker.
Esa tecnología es con chip.
Así es.
Un chip adentro. Para obtenerla en GIT, supongo que este va... el plástico sigue existiendo, ¿verdad?
El plástico sigue existiendo. Esta innovación es la forma más sencilla y más fácil para que ustedes lo puedan usar si salen a hacer deporte, si van a parrandear y no quieren llevar su plástico, sencillamente llevan su pulsera o su sticker en el celular.
¿Cómo ha sido la respuesta de la reacción?
Ay, la gente está súper contenta, los millennials, es una innovación que realmente
totalmente.
Está muy bien aceptada por nuestros tarjetavientes.
Blanca, además lleva también esto bastante seguridad.
Así.
Porque aquello que me robaron, me asaltaron, hay un aspecto de seguridad muy importante que tenemos que mencionarlo.
Así es. Y es como una tarjeta normal, ¿verdad? Ustedes tienen que al momento de extraviarla, pues igualmente reportarla como una tarjeta plástica normal, ¿verdad?
Todo lo que ha hecho o ha implementado es con una invitación. Cámbiese, ¿verdad? Que se cambien.
Así, cámbiate, ¿verdad? No solamente tenemos los wearables y los stickers, sino que también las nuevas plataformas de lealtad, de programas de lealtad. La primera es la plataforma de gtcrewards.com.gt, en la que los tarjetamientos podrán hacer sus canje de puntos, ¿verdad? Igualmente como lo hacen, solo que ahora con más establecimientos podrán hacer sus canjes por millas, ¿verdad? Por cashback, y también van a poder comprar certificados 100% en línea. Van a poder hacer canjes en tiendas de los Estados Unidos, en las más exclusivas. Y nuestra otra plataforma es gtctravel.com.gt, que esta también es, pueden rápidamente consultar sus millas que nunca vencen y canjearlos por vuelos, por paquetes, cruceros, hoteles, por
alquiler de carros,
alquiler de vehículos. Uh-huh. Entonces, son dos plataformas que realmente son nuevos beneficios para nuestros tarjetavientes y pues invitamos desde ya a que las utilicen.
¿La plataforma general es GTC?
Son dos.
Dos.
gtcrewards.com.gt y la otra es gtctravel.com.gt.
GTC o gtctravel.com.gt y la otra es premios, ¿verdad? Es gtcrewards.com.gt. Me quedé con la curiosidad.
Sí.
Esto porque es. Yo las había visto con mis sobrinos.
Ah, sí, exactamente.
Pero ellos tienen. Y hay, estas son versiones de wearables, pero hay muchas otras versiones, ¿verdad?
Sí, nosotros estamos con las pulseras y los stickers.
Y sticker también, el teléfono es generalmente donde lo llevan, pero este sticker, vamos a ir a corte cuando regresemos, nos explica para, digamos, las personas que quieran, yo sé que varios sí quieren o queremos, ¿verdad? Las pulseras y los stickers, que sería la tarjeta misma. Y cómo se obtiene, a dónde se va y cómo se da el proceso para tener esto. Mire, esto es parte de la educación financiera también. Esto es parte de controlarnos también, ¿verdad?
Exactamente.
Es parte de controlarnos de una mejor manera y estar más cerca con GTC o GTC, GTC Continental. Así que cámbiese, vamos a corte, regresamos. Por el momento es no tiene costo, ¿verdad?
Exactamente, no tiene costo. Es totalmente gratis.
Los wearables de GT Continental ya disponibles. ¿Cómo hace uno? ¿Va a una agencia? ¿Llama? ¿Cómo
claro se da el que proceso? Sí, Estuardo, lo pueden solicitar en nuestro PBX1718, en nuestro sitio web gitcontinental.com.gt y también en toda nuestra red de agencias.
Uno llega y pide.
Y solicita esta, su wearables o su sticker.
Un wearable y el sticker es detrás de la en el teléfono. Generalmente aquí, que este es y esto se volvió como el tercer brazo, ¿verdad?
Exactamente. El celular siempre lo llevas, entonces es más fácil que lo coloquen en este dispositivo.
Y esto los programan en las agencias, ¿verdad?
Sí, ya solo te entregan tu chip, eso sí, tu sticker sí lo tienes que activar, ¿verdad? Como una tarjeta normal.
Y esto,
tanto el wearables como el sticker.
Todo activado aquí para que usted esté...
Pueda funcionar.
La reacción de los usuarios, ¿cuál ha sido?
Mira, impresionante, todos los tarjetamientos lo están solicitando, ¿verdad? Porque la verdad que es una forma segura, fácil, te da practicidad de, pues, si no quieres cargar tu plástico, sencillamente pagas con la pulsera o con tu sticker.
Sí, tantas formas ahora de poder pagar. ¿En qué colores tiene?
Está el negro, color rojo y también tenemos azul. Así que pueden disponer del color que más les guste.
Bueno, los colores de Libertópolis, negro y rojo.
Sí, exacto.
Y no vamos a mandar a hacer unos especiales para estos. Pueden ser, y no sé si ha llegado hasta este punto de hechos. Así como una empresa manda a hacer me refiero a empresas que tienen tarjetas empresariales, digamos stickers o estos wearables con el símbolo de la empresa.
No, ahorita todo sería con GT Continental.
Ah, todo es.
Todo es. Sí, así es.
Para poder tener marca, para poder tener presentación, digamos, de una empresa, pues me refiero.
Sí, sí, sí.
Si hay tarjetas corporativas, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, no, ahorita todo es GIT Continental.
Sí, porque el plástico sí empezó a salir bastante hasta como lo pidiera el cliente, ¿verdad? Digamos, si el cliente es una empresa y las alianzas que tienen los bancos con las empresas,
sí,
¿verdad?
Sí, exactamente, va a depender de alianzas, ¿verdad?
Esto. ¿Esto es solo para tarjetas de crédito? Están preguntando aquí si o tarjetas de débito también.
Solamente tarjetas de crédito.
Solo sí, crédito.
Así es, tarjetas de crédito.
Y supongo que se va a extender esto.
Exactamente, por el momento solamente estamos con tarjetas de crédito.
Esto es en el área de productos. Aparte de estos productos hay muchos otros productos, ¿verdad?
Claro que sí.
Están desde los seguros hasta...
Seguro, nuestras cuentas de ahorro, ¿verdad? Monetarias, nuestros créditos, ¿verdad?
Esto en GIT Continental. Ahora, por último, la llegada de estos wearables supongo que va a empezar a cambiar, empieza a cambiar el mercado guatemalteco, ¿verdad?
Así es una innovación que por primera vez GIT Continental lanza al mercado guatemalteco, ¿verdad? Entonces es una revolución, así que tienen que cambiar la forma de pagar, ¿verdad? Revolucionando la forma de pagar, innovando.
Sí, nosotros estamos todavía muy pegados al plástico, ¿verdad?
Exactamente, pero creo que esta solución viene a cambiar un poquito ese chip, ¿verdad?
Otra vez, y las plataformas de los programas de lealtad, está Rewards es premios,
puntos, ¿verdad? Canje de puntos.
¿Es Rewards GTC?
GTC.com.gt.
¿Y el otro? ¿La otra plataforma?
GTCtravel.com.gt.
Para viajar, GTC Travel, ¿verdad? .com.gt para poder realizar y ahí se puede recuperar puntos. Para mí una cosa muy importante es que a diferencia de otras instituciones financieras, los puntos nunca vencen, ¿verdad?
Nunca vencen, es un beneficio innovador que, correcto, pues no, nuestras mías ni los puntos van a vencer. Entonces, creo que es algo que nuestros tarjetavientes lo han solicitado y entonces es un beneficio nuevo para ellos.
¿Hay alianza con alguna aerolínea o los puedo usar en cualquier?
En cualquiera.
Así es. Porque esos puntos se convierten en dinero, básicamente.
Así es.
Y con eso puedo pagar.
Con eso puedes pagar.
Entonces, aquí están las escuchas. Miren, este es el wearable, ¿verdad? Yo voy a traer el mío.
Sí, ya lo tienes que tener.
y el sticker. Y el sticker, sí. Estos son los dos que están por el momento, ¿verdad?
Así es.
Y ahora, sí, porque he visto también en otros lados del mundo que los wearables ahora ya se convirtieron en tantas cosas, ¿verdad?
Así es.
Y de hecho, los celulares van a venir en este modelo ahora.
Exacto, con tanta innovación, ¿verdad?
¿Está? Sí, con tanta innovación. Así es que GIT siempre a la vanguardia, siempre hacia adelante, ¿verdad?
Sí, muchas gracias.
Y Blanca, muchas gracias por toda esta información.
No, a ustedes muchas gracias por permitirnos. Invitamos ya a nuestros tarjetavientes a que soliciten sus wearables y sus stickers. Y pues que también puedan ingresar a las plataformas porque tenemos muchos beneficios para ellos. Y si aún no la tienen, pues que la soliciten ya.
Sí, y esto del canje de puntos en tiendas a nivel mundial es muy bueno, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bueno, porque se puede. Generalmente solo se podía canjear aquí en Guatemala.
Exacto, y ahora vas a tener la oportunidad de pues canjear en tiendas exclusivas en los Estados Unidos.
Estados Unidos, y esto es importante. Y hasta ver todo lo que se puede comprar, lo que uno necesita también.
Así
¿verdad?
Es.
Muchísimas gracias, tengo que terminar aquí. Gracias por todos sus comentarios. Seguimos la próxima semana también con el tema del divorcio, que me están haciendo muchas preguntas del tema del divorcio, ¿verdad? Pero sí, puede ser un lío. ¿A quién le queda el wearable, verdad? ¿A quién? ¿A él o a ella?
Sí.
¿A quién le queda el sticker? Bueno, pues llévate el sticker, yo me llevo la pulsera. Ánimo, radioescuchas. Mi nombre es Estuardo Zapeta. Muy buenos días, mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor. We'll be right back.